fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed there in the moon.
Buenas noches, bienvenidos a la cinta de Moebius. Un día más con todos vosotros, después de este parón vacacional y prevacacional. El programa que vamos a tratar hoy lleva por título El primer acto consciente, y es muy importante porque este acto marca un antes y un después en la vida de la unidad de carbono. El programa de hoy es un poco diferente porque además va a ser el primero de los que le van a seguir con este formato. Ya no vamos a hacer emisiones en directo, sino que vamos a grabar los programas, José y yo, en directo, entre él y yo, pero luego simplemente los colgaremos debido a temas de horarios y demás para facilitar el trabajo. Normalmente vamos a colgar un programa semanal y lo haremos los domingos por la noche, con casi toda seguridad, aunque puede ser que haya alguna variación. Tanto el parón que hemos tenido como un poco esta nueva forma de emitir los programas vienen determinados por mi octava particular. He necesitado un parón porque llevaba, la verdad, bastantes cosas encima y llegaba a un punto que ya estuve algo saturado. Y no era de energía, porque por falta de energía, porque sí que la tenía. Era más bien porque necesitaba guardar silencio y hacer recapitulación. Y la verdad es que para mí ha sido muy fructífera esta recapitulación. Y ahora vengo, pues, más enchufado que nunca. Estas explicaciones las estoy dando, más que nada porque o lo debemos a la audiencia, sobre todo a todas estas personas que nos han escrito mails preocupándose por nosotros, diciendo que si nos pasaba algo, que si habíamos decidido dejar el programa, ni mucho menos. Nuestra intención es continuar con él, pero como ya digo, mi sentir particular, pues necesité recapitular, necesité hacer un parón. Por eso hoy, no sé, en cuanto a transmisión de energías, a lo mejor recibís algo distinto. Sobre todo porque es un programa que ya estaba grabado. Realmente esto lleva mucho tiempo ya preparado, pero hasta hoy pues no me he puesto a hacer el montaje. Ha sido el día que por fin he decidido volver a arrancar. Bueno, pues sin más, os voy a dejar con mi querido hermano José y la exposición del programa de hoy, el primer acto consciente. Un abrazo de corazón a todos.
XXI. El primer acto consciente.
Que no salieras de la casa. ¿Qué crees que estás haciendo, eh?
Lo siento.
¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre? ¿Qué quieres hacer? ¿Matarla antes?
¿Qué?
Se irá de nuestro lado. Y ahora haces una tontería en la escuela. ¡La matarás!
¡Podré dormir!
¡No llores!
Aquí tengo a yo, papá. Mira, aquí está.
Ya, para de llorar.
¡Papá, encontré el tornillo!
¡Deja de llorar! ¡Ya, basta! Tienes que crecer ya. ¿Entendiste?
Sí.
¡Madura, madura ya!
Esas cosas porque está asustado. Sabe que tiene que educarlo solo y no quiere hacerlo.
No, que nunca llorabas.
No, desde que cumplí 8 años.
Hemos decidido comenzar este audioprograma 21, titulado El primer acto consciente, con uno de nuestros recursos cinéfilos a los que venimos acudiendo últimamente. En este caso, hemos seleccionado de la película El Chico, de Kid, película del año 2000, interpretada por Bruce Willis y encarna al personaje Russ Duritz, que es un exitoso asesor de imagen, cercano ya a entrar en la edad de los 40, una persona que tiene éxito profesional, solventado el aspecto económico, pero que sin embargo tiene su vida hecha un desastre, hecha pedazos. Tiene un enorme vacío que le impide relacionarse adecuadamente con quienes tienen su entorno. Russ es grosero, es prepotente, tiene un sentido del humor que utiliza solamente para dañar a los demás, sin mencionar que tiene una nula relación con su padre. Pues bien, un día Russ se encuentra en el interior de su casa a un niño pequeño de edad de 8 años cuyo nombre es Rusty, y poco a poco Russ empieza a descubrir que el niño Rusty no es ni más ni menos que él mismo a la edad de 8 años. Es decir, por divinidad tiende a verse el yo adulto con el yo niño. Rusty es un niño feliz que, a pesar de ser gordito y de ser considerado un poco patoso, un niño perdedor, son las circunstancias o las imágenes que hacen que Russ, ya de adulto, haya evolucionado y las haya superado hasta el punto de convertirse en un personaje o en alguien antipático, como se describe al inicio de contaros este argumento de la película. Os preguntaréis que cuál es la relación entre esta escena de la película y el primer acto consciente. Pues bueno, os lo iremos develando a lo largo de lo que es el transcurso de este audio, aunque probablemente lo podréis ir intuyendo también por vuestra cuenta. En el transcurso de estos 20 programas anteriores, vinimos tratando de dar luz en favor o en beneficio de todas las mentes inquietas que, como las nuestras, sospecharon desde siempre que todo lo que sucede y todo lo que nos pasa, todo lo que nos han contado y todo lo que hemos aprendido, vimos que hay algo que no encaja. Quizás, si se permite el parafrasear la metáfora utilizada en otros programas anteriores, las piezas del puzzle conocido no engranan o no engarzan debidamente, ya que son piezas cuyas formas enlazan a presión en lugar de hacerlo con suavidad y con naturalidad. De este modo, la imagen del puzzle que nos ponen, ese puzzle al que nos hemos referido, resultó ser la proyección de una realidad no aceptada por insatisfechos como nosotros. Y es el motivo por el que decidimos salir a buscar nuestro camino, hacerlo a nuestro modo, buscando quizás una imagen diferente y personalizada a la que nos vienen ofreciendo a diario. Y una vez localizada esa imagen nuestra, descubrimos que en sus tramas se hicieron brotar la certeza en el interior, porque se aproxima sencillamente a lo que llevamos dentro y es lo que queremos proyectar como imagen del mundo que percibimos. Puede que de forma inconsciente hayamos iniciado nuestro camino particular, desmarcándonos de todo lo establecido hasta entonces, dando un sentido diferente al entorno que nos rodea y cuyas emociones siempre interpretamos bajo nuestro punto de vista particular, y que muy poco tiene que ver con la versión que ofrecen al resto de unidades de carbono, que vamos a denominarlas como más conformistas. Esas unidades de carbono que se adaptan a esa realidad interesada por parte de los amos y cuyos acontecimientos quedan asumidos como situaciones aleatorias e imprevistas que se dan en sus vidas. Cuando el inconformista busca la verdad, se inicia en la senda de la búsqueda de su verdad. Tras mucho andar y plantearse todo tipo de preguntas, de cuestionarse todo lo habido y por haber, pues son las inquietudes que rondan y circundan la existencia del buscador y encontrador insatisfecho de su verdad, se da cuenta de que ésta no está fuera, sino que la verdad está dentro de cada uno. Y es entonces donde comienza ese camino tan particular cuyo comienzo y fin está en uno mismo. Y es lo que hemos llamado el título de este programa. Es ni más ni menos que el camino de la cinta de Moebius. Recordad que, como dijimos en el primer audio programa, este camino de la cinta de Moebius particular de cada uno se recorre simultáneamente a través de dos universos que son los laterales de la propia cinta, los bordes interno y externo, que se unen en un punto determinado cuando se trenza en uno solo, es decir, el interior y el exterior, que hace mención al recorrer la realidad subjetiva y a recorrer la realidad general. En ese universo particular, la consciencia va tomando forma y se expande poco a poco, acercándose al ser que, como dijimos, se encuentra en su punto de quietud, esperando ser encontrado nuevamente. Cuando el ser es hallado tan solo por uno de esos puntos infinitos que componen lo que es el exterior de la esfera de la consciencia, recordad del programa, el audio programa anterior, todos los puntos del exterior de la esfera se revertieron girando a mirar hacia la materia en lugar de mirar hacia adentro, hacia el ser, salvo uno que era el que estaba en contacto con la materia, ¿recordáis? Bueno, pues lo dicho, cuando es hallado por uno solo de los puntos infinitos, cuando haya el ser, es el instante en que se produce el primer acto consciente, y es cuando éste se manifiesta y ya nada es igual a lo que era. Ese acto consciente es quizás uno de los puntos de inflexión más importantes en todo lo que llevamos tratando en estos 21 programas, y esto se debe porque es el que define todos los actos posteriores, porque es el primer acto que no fue decidido por el ego. Es el primer acto decidido por el ser. Y su pequeñez refleja su grandeza ante el universo. El primer acto consciente consiste en un acto de amor desinteresado. Acto de amor desinteresado, cuya energía atrae la atención de todos los demás puntos, que empiezan a preguntarse qué pasa. Y pese a que da comienzo el revertimiento de la esfera de la conciencia, se hace punto a punto, de forma gradual, pues todavía la esfera no está revertida, pese a que un solo punto encuentre al ser. Pero lo cierto es que con trabajo interior y conocimiento se logra que más y más puntos vayan uniéndose a la cruzada, queriendo sentir y compartir esa energía sanadora. En el momento en que el primer acto se produce, es cuando empieza a sucederse la manifestación del espíritu. Su formación está en proceso desde el momento en que se comienza la búsqueda. Sin él no se podría llegar a encontrar al ser, pues recordemos que el espíritu es el cuerpo de enlace hacia el ser. Es ni más ni menos que la brújula que guía en las aguas de la ignorancia hacia el camino de su encuentro. Cuando el espíritu se manifiesta, el ser habla, pues se ha callado todo sonido del ego, y es entonces cuando la verdad comienza a surgir. Es cuando el velo de la ilusión se rasga, cuando nadie más puede engañar al ego, porque el ser es quien toma el mando. Es cuando, mirando a los ojos de alguien, se sabe realmente quién es. Es cuando las palabras justas salen de la boca de uno, solamente cuando es necesario. Cuando puede discernir correctamente entre los opuestos. Cuando uno sabe cosas que nadie le ha enseñado. Sencillamente es cuando uno comienza a ser humano. Pues el primer acto consciente es perdonarse a uno mismo. El primer acto consciente es perdonarse a uno mismo. Es el perdón divino, el acto de amor más pequeño y grande a la vez. Yo me perdono de toda culpa, errores y sufrimientos porque no fui consciente hasta este momento de mí mismo. ¿Se comprende ahora por qué hemos empezado con la escena de la película El Chico? Fijaos, la escena se convierte en dos partes. Una, la que el padre le riña al niño, el niño se siente culpable del mal de su madre, y cuando se da el portazo y el niño se queda en la calle, es cuando llega el yo adulto al yo niño y le consuela y le dice que no tiene la culpa de nada, que no es responsable de lo que le pasó a su madre. Es el momento en que él mismo se perdona del pesar que tenía de lo sucedido cuando era niño. Este primer acto consciente del autoperdón hay que tener valor para hacerlo bien, y esto es algo que como ejercicio no debe de pasar desapercibido en cada uno o en cada una que decide iniciarse en su camino. Hay que echarle valor, no hacerse trampas a uno mismo jugando a las cartas. Es estar entre tú y tu conciencia. Recomendamos que este ejercicio lo realicéis. Yo creo que os puede aportar aspectos que verdaderamente merecen la pena que se lleven a cabo. El autoperdón significa la extrema unción del ego y, por contra, se convierte en el bautismo del ser. porque es lo que ocultaron por siglos y siglos las religiones, escondido todo ello entre los misterios. Porque desde ese momento ninguna institución o representante actúa como intermediario entre nosotros y Dios, el creador me refiero, no el demiurgo. Claro está que cuando se da ese momento es cuando uno, o sea nosotros, nos convertimos en un Dios manifestado. Y es muy fuerte lo que digo, pero es así. Claro está que uno se convierte en un Dios en la etapa de un bebé llorando, pues todavía no se sabe pedir, no se sabe qué hacer, pero sí que es cierto que uno ya sabe quién es, ya sabe qué es. Y es algo más que una simple y manipulada unidad de carbono, porque ahora se tiene el acceso a la conciencia del ser, que es quien nos guiará por las aguas calmas hacia el puerto seguro de la verdad. Nunca más estaremos solos. Porque el ser atrae al ser y la soledad es el terreno del ego. Y desde ese momento el programa ego deja de funcionar como funcionaba y comienza a responder a la conciencia del ser. El primer acto consciente no es voluntad del ego, es manifestación del ser. Y solo sucede cuando se accede a él. Y su expresión es inconfundible, pues su energía es procesada solo y exclusivamente por el centro espiritual. Y su producto final es otra energía llamada amor. Con letras grandes, la energía del amor. A partir de entonces, disponemos de la materia prima para obtener el código de activación de los sentidos cuánticos y del camino hacia la libertad marcado siempre con el ADN de la creación, la conciencia del ser, y ahora solo queda recorrerlo. Así que antes de la tertulia, damos paso a Óscar con la frase mágica. Adelante, Óscar.
Debe hacer altos en ese camino, observar a su alrededor y recapitular lo ya andado. Pero no debe acomodarse, no debe caer en la dejadez, en la desidia y, lo más importante, no sucumbir al olvido. Un abrazo de corazón. Bueno, pues después de la frase mágica de la exposición del tema de hoy, vamos a pasar a la tertulia de este programa titulado El primer acto consciente. Después de la exposición que ha realizado José, creo que tomaréis conciencia de la importancia de este hecho, de esta toma de conciencia del primer acto, en el que uno de los infinitos puntos que se había revertido, pues cambia la orientación y por primera vez, en lugar de ser el ego quien actúa, se manifiesta nuestro ser. Algo fundamental, José, para formar nuestro espíritu y poder llegar donde queremos llegar, ¿verdad?
Efectivamente, Óscar, porque como bien has dicho, esta experiencia, cuando se da por primera vez, lo que marca es el fin de algo y el comienzo de otra cosa totalmente distinta. Lo que era deja de ser y lo nuevo está por descubrir. Es decir, empieza a manifestarse el espíritu, que es nuestro cuerpo de enlace con el ser, lógicamente, entre la unidad de carbono y el ser, y quien toma la unidad de control a través del centro espiritual, que es lo que tenemos ahí un poco en el olvido y como confundido, pues pasa a activarse. Y de esta manera, pues lo que hemos comentado, Oscar, realmente empezamos a revertir la esfera de la conciencia a través de esos infinitos puntos que, como decimos, pueblan lo que es el exterior de la esfera. Y no es un proceso directo que se haga de golpe, sino que empieza uno a uno. Ya te digo, el primero que lo detecta y todos los demás empiezan a preguntarse, como hemos dicho, qué pasa, ¿no? Y a partir de ahí es realmente cuando uno empieza a tomar conciencia de sí mismo.
Pues en relación a esto, es cierto que va progresivo, es más, es bastante difícil, si no te observas, darte cuenta de este hecho. Como bien hemos dicho en otros programas ya, es un proceso largo que incluso se produce en diferentes existencias. En una única existencia no conformas completamente el espíritu, sino que vas añadiendo existencia ese tipo de revertimiento. Y yo quiero contar aquí un caso particular mío. En esta existencia a la cual vivo ahora, de la que tengo conciencia y demás, he vivido varios hechos puntuales que podrías decir esto podría ser, pero a pesar de todo siempre he tenido un freno, y tú lo sabes que me conoces bien, y es que yo siempre me negaba un poco a perdonarme. Esto que has descrito tan brillantemente, diciendo que el primer acto consciente es perdonarse a uno mismo, pues es una de las cosas a las que yo me resistía. No me perdonaba a mí mismo en muchas cosas que consideraba pues que no tenía que haber hecho, o me decía que por qué había hecho ese tipo de cosas, ¿no? Pues llegó un buen día en el que decidí perdonarme, porque nadie más podía hacerlo, nadie más que yo. No podía ir a una iglesia, sentarme con un cura y que me diera la solución, porque eso no me servía. Si no me perdonaba yo, ya me podían decir que rezar a 500 Ave Marías, que me iba a dar igual. Y un buen día, pues de repente sí, me pasó. No te puedo explicar el porqué, pero pasó, me perdoné. Y básicamente era porque yo consideraba que tenía una serie de conocimientos que había utilizado en un beneficio propio, de forma egoísta, y no me estaba dando cuenta que el mero hecho de reconocer eso, de identificar eso y de echármelo en cara, ya había arrancado el proceso. Había arrancado el proceso del autoperdón. Porque me importaba, precisamente, me importaba el utilizar esos conocimientos que yo pensaba que tenía y que pienso que tengo, de la forma correcta, de mi sentir, del interior, de lo que marcaba mi ser. Y eso era porque ya me estaba perdonando. Y lo único que me negaba a hacerlo.
Sí. Sí, recuerdo, Oscar, que más de una vez lo hemos comentado. De hecho, en mi caso fue totalmente diferente, porque fue detectarlo en la página de Morfeo, detrás del aparente.blogspot.com, como siempre lo decimos, y fue como un ejercicio que, no sé, lo vi cuando sacó ese artículo, como proyectado con luces de neón, como que era, digamos, un ejercicio a realizar y que era necesario. Y la verdad, Oscar, que como hemos mencionado, hay que echarle valor, porque esto, bueno, desde el punto de vista egoísta, y si uno no tiene mucho conocimiento de las cosas, pues lo normal es que diga, bueno, pues si es tan sencillo, que no tengo que pasar la vergüenza de ir a un intermediario a contarle de que me arrepiento y que él me dé la absolución por la vía que sea, realmente parece que es más cómodo hacerlo uno. Pero la verdad que yo creo que cuando uno se enfrenta a su conciencia y hace repaso de las cosas que te has podido arrepentir y de las que, no sé, a lo mejor incluso te puedes autoperdonar, pero, no sé, ese autoperdón, creo que incluso tú y yo lo íbamos a comentar en una conversación que mantuvimos, que a lo mejor pasa porque si es algo que has hecho a alguien, pues tengas que ir a ese alguien y pedirle una disculpa y aceptar también su perdón, ¿no? O sea que lo recuerdas, ¿no?
Sí, sí, pero entonces, perfectamente. Es que, de hecho, me viene a la imagen una de las cosas, de las primeras ejercicios que hice cuando empecé ya a hacer esta recapitulación y este autoperdón. He sido siempre una persona que no he tenido
una maldad intrínseca, por así decirlo, no sé cómo denominarlo en este mundo de la actualidad, pero que no me metía con nadie y no iba chinchando a nadie. Era cuando era más pequeño, pues lo típico, como digo yo, los actos de inconsciencia. Pero y en el instituto, pues iba, por ejemplo, en el instituto iba mi rollo, pero no se me quita de la cabeza, pues una, en primero de BUP, cuando empecé a estudiar, pues una chica, que a la pobre, pues bueno, sus atributos físicos no eran los más agraciados en, pues en los estereotipos que están hoy en día fijados, y se metía todo el mundo con ella, y yo habitualmente no me metía con ella. Un buen día se empezaron a meter varios, y no sé por qué, me dejé llevar, y también la dije dos, no le dije prácticamente nada, y sin embargo, sentí una sensación de dolor dentro de mí, brutal. Digo, sentí, además fue en el mismo momento, incluso cuando pasó el tiempo, aunque lo aislé, se quedó ahí, porque de hecho al recapitularlo sentía el dolor. Y tuve que auto-perdonarme, y eso ha sido una de las sensaciones más dolorosas que me ha costado sacarme, porque además me dejó la sensación, que la recuerdo perfectamente, como que las palabras de las otras personas no las estaban dañando, pero cuando las emití yo, le generaron dolor. Además, me lo habré creado yo mismo, pero era la experiencia que yo tenía. Y eso, fíjate que lo tenía dentro, y hasta que no empecé con este ejercicio del autoperdón, no fui consciente de ello, lo había dejado ahí aparcado, y de repente, en cuanto decidí, bueno, voy a sentarme, lo típico, yo me ponía antes muchas veces a respirar, a pensar, a meditar, llámalo como quieras, a relajarme, pero sin ningún tipo de expectativa, sin nada fijado, y sin embargo, pues cambié y empecé a hacerlo, pues haciendo este tipo de recapitulaciones. Pues lo primero que me vino, cuando no había pensado en ello desde que iba al instituto, fíjate, fue esto.
Sí.
Me vino solo, fíjate, estaba ahí grabado. Y a esta persona, pues no he tenido la oportunidad de verla, pero si la viera algún día, la daría un abrazo.
Sí.
Es más,
hay veces, ¿verdad?, que hay situaciones que uno la rememora y el cuerpo te pide precisamente eso. Si me volviera a encontrar, pues no sé, a lo mejor le diría lo que siento y le pediría a lo mejor perdón por algo que ella incluso a lo mejor, a ti te afectó y a lo mejor ella o él no recuerda en ese momento y dirá, pues yo no sé, todo puede pasar, ¿no?
Eso.
Lo que sí que he visto, Oscar, es que fíjate, el mero hecho de haber hecho este ejercicio, haberlo hecho bien me refiero, ¿eh? Simplemente decir, bueno, ya me he perdonado, mañana vuelvo a hacer otra, ¿no? O sea, cuando ya eres consciente dices, vale, de aquí para atrás, no he sido consciente, pero aquí para adelante lo voy a ser, por lo cual voy a tratar de evolucionar, ser mejor y convertirme en humano, ¿vale? No ser unidad de carbono, mecánica y automática, ¿no? Y lo que sí que he visto, Oscar, yo, por ejemplo, como ateo, que he sido toda mi vida hasta hace bien poco, ahora por las noches, por ejemplo, el hecho que lleva intrínseco el ejercicio, que es eliminar todo tipo de intermediarios, es que me noto, no hago ninguna oración en concreto, sino que trato de hablar con el Creador, de darle sencillamente las gracias por haber vivido un día más, haber experimentado, haber conocido gente, haber sacado cosas buenas que realmente yo creo que me han hecho crecer, ¿no? Y me han hecho experimentarme, que es lo que hemos hablado, que yo sí soy de los que tienen esa certeza, ¿no?, de que estamos aquí para sentir experiencias y, bueno, tenemos un plan que cumplir, ¿no? Y hay que descubrirlo, ¿no? Entonces, me siento como que no necesito un templo, no necesito una religión, o sea, es decir, todo está en mí mismo y yo que soy, pues no soy ni más ni menos que un universo que aglutina todo eso. Y en combinación con el Creador, pues siento una comunicación como abierta. Noto que lo que digo llega y no es un parafraseado, ¿vale?, que requiere de una serie de palabras que repiten 40.000 porque se las han aprendido, sino que cada día me sale una cosa distinta.
Pues así es.
No sé.
No, es que es la experiencia tal cual. Yo, eso sí que siempre lo he tenido claro. El no intermediario es... La verdad que está como una cabra desde pequeño. Si la gente me analizara, ya está como una cabra, pero desde siendo bien pequeño, yo hablaba con lo que yo consideraba que era Dios. Yo tenía un concepto bastante... Ahora que lo pienso ya de mayor y recapitulo lo que hacía, lo hacía de una forma natural, pero yo me ponía a hablar con ese Dios. Muchas veces, desde la visión de un niño, simplemente pidiéndole cosas, las cosas como son, he de reconocerlo, desde el puro interés, solicitando cosas, pero nunca he tenido en mente el tener que ir a hablar con un tío a pedirle algo, sino que yo directamente hablaba con el de arriba, con el que yo quise... que yo me montaba mis películas, precisamente películas, porque yo veía muchas películas de pequeño. Mi madre tenía esa deformación profesional, me dejaba ver muchas películas. Yo era un niño con gran imaginación y me dio por imaginar ese tipo de cosas, que yo podía hablar con el creador de ahí arriba, porque yo tenía claro que había alguien ahí arriba, y yo hablaba con él habitualmente. Y curiosamente esto, con el tiempo dejé de hacerlo, que es a lo que quiero llegar. Dejé de hablar con el de ahí arriba. Y no hablaba ni con el de arriba, ni con el de dentro, ni con el de al lado. Básicamente no hablaba con nadie. Y fue cuando llegó el castigo interno, curiosamente. Cuando empecé a dejar de ser niño. Fíjate, analizándolo fríamente, me pongo a pensar. Y cuando yo dejé de hacer estas locuras de hablar con el de arriba, de imaginar cosas y demás, fue cuando empezó el sufrimiento interno. Puede ser casualidad, curiosidad, lo que quieras, pero justo cuando empecé otra vez el enlace de comunicación, ha desaparecido el castigo interno. Qué casualidad en la vida, ¿eh?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, Oscar, fíjate que lo que hemos comentado, lo importante aquí es que quien empieza ya a tomar el control y empieza a preponderar por encima del ego es el ser, ¿no? Y como tal, pues no sé, yo ahora, mira, en este proceso un poco ya de 2 años que llevamos aquí intentando, pues bueno, pues ser mejores, ¿no? Mira, hay cosas, ayer por ejemplo estaba en atención a mi madre, fui a recogerle unas medicinas a la farmacia y había delante de mí una señora mayor quejándose de, pues eso, de lo que antes no costaban las medicación, los medicamentos aquí en España y ahora tiene que pagar, ¿no? Y el caso es que mientras la escuchaba y atiende su pesar y su malestar, estaba pensando, digo, ojo, la de personas que te cruzas y te encuentras al día, que a lo mejor las ves esa única vez en tu vida y no se vuelven a cruzar nunca más contigo, porque yo qué sé, porque desaparecen o porque tú ya no vuelves a coincidir con ellas porque vives lejos y estás ahí de casualidad. Y a veces yo creo que, mira, es una de las cosas gratificantes que te da y que la vida te ofrece y quizá las dejamos pasar, ¿no? Que es pues todo este tipo de personas que te cruzas, que no sé, no es que no tengan cara ni rostro, sino que simplemente no los conoces, ¿no? Y no sé por qué te venía a contar esto, pero yo creo que un poco tiene que ver de ahí esa manera de sentir que alguien, aunque no la conozcas, forma parte de ti, tú formas parte de ella, ¿no? Que es de alguna manera esa manera de reconocer el respeto. Hemos hablado un poco del respeto también. Sí. Hay una frase muy buena que comentaba Morfeo en un artículo que decía que decir yo respeto a los animales no es estar dentro de una asociación de ayuda a los animales ni decir no como su carne, ¿no? Sino que el respeto hacia un animal se tiene cuando comprendes que él forma parte de ti, tú formas parte de él como algo vivo, ¿no? Entonces, no sé, volviendo un poco a lo que hemos estado hablando.
Has tocado un tema interesante que lo comentaré, porque la nueva era que últimamente me tiene de cabeza deforma mucho el concepto ese de la alimentación de no animales y cosas y demás. La verdad es que sí.
Sí, sí, sí. Entonces yo creo que aquí influye todo, ¿sabes? El hecho de que ese primer punto, recordar lo que dijimos en el audio 20, cuando hablamos y describimos la esfera de la consciencia, que al principio todos los puntos de la esfera miraban hacia el interior, y solo uno estaba en contacto con el exterior, con lo que es el mundo material, ¿no? Y por programación lo que hicieron fue girar todos los puntos para que miraran todos hacia afuera y ninguno hacia adentro, de manera que el ser queda como aislado, queda como atrapado en la materia, ¿no? Entonces, es importante ese primer punto que surge, que se da cuenta de que algo pasa, y cuando toma contacto con el ser es cuando por simpatía todos los demás empiezan a decir qué es lo que está sucediendo y empiezan también a revertirse.
Hay una cosa bastante curiosa, si nos analizamos, cuando has hablado del trabajo realizado en estos 2 años y demás, y mucho más antes, el cómo reaccionamos a las cosas. El otro día hicieron la fiesta de fin de curso en el colegio de mi hijo, y bueno, fui por la tarde, fue a última hora, fue llegar de viaje e ir directo para allá, casi sin comer. Y fue curioso porque me analicé en una reacción luego fríamente y dije, fíjate cómo cambian las cosas. Mi hijo estaba por allí jugando, ya nos teníamos que ir, no quería irse. Y bueno, lo fui a coger, a subirme los hombros, en plan alegre. Y en lugar de él reaccionar bien, pues me empezó a dar patadas, enfadado, y prácticamente me dio una patada en la cara. Y sentí por dentro el impulso de pegarle directamente delante de todo el mundo. O sea, lo que me salió era pegarle, pero voy a tratar a lo mejor temas que no lanzamos, pero sabía que ese impulso no era mío. O sea, pude distinguir que era un impulso que no era mío. Directamente le cogí, me lo llevé aparte y hablé con dulzura con él, y bueno, pero mirándole a los ojos y explicándole las cosas. Y mi hijo reaccionó bastante bien. De hecho, no ya dejó de patalear, nos fuimos tranquilamente y tuvimos el resto de la tarde, pues, feliz. En otro momento, que ya lo he experimentado, tiempo atrás, lo hubiera atizado, mi hijo se hubiera, bueno, encrispado más todavía, hubiéramos montado el jolgorio delante de todo el mundo y luego hubiéramos tenido un día de nefasto.
Claro.
Pues esto, que parece una tontería, esto ya te lo da desde el primer acto consciente, este tipo de control, ese dominio del ego, de los impulsos, de las ideas que nos meten en esa cabeza y todo, es que está todo relacionado. Cuando vives ese tipo de cosas, te das cuenta del cambio real.
Claro.
Y que es muy importante. Y yo en mí lo veo, porque yo sí que era una persona bastante irascible, ¿eh? O sea, siempre me he considerado un guerrero en todos los sentidos, porque como decían, ya no me acuerdo si era Aristóteles o Platón, pero creo que era Platón. Pero el guerrero, dice, la cualidad que tiene que tener es la templanza. Porque pues yo carecía de ella y lo tenía. Además, desde siempre lo he tenido claro, que tenía que tener más templanza, no ser tan irascible y dejarme llevar por las situaciones. Y curiosamente, sí, cuando me he dejado de preocupar por ello es cuando lo he conseguido. Es cuando he
obtenido. Sí.
Es cuando lo he podido obtener.
Sí. Suele suceder. Y de hecho ya hablaremos, Oscar, más adelante, de lo que cuando hablemos del quantum. Porque precisamente todo este tipo de pensamientos y emociones, que son inevitables porque hay circunstancias en las que, bueno, pues uno no deja de interactuar con la Matrix, ¿no? Que cuando te sacan ya de tus casillas, te pasan todo tipo de pensamientos. Y esos pensamientos, de alguna manera, son los que suben ahí arriba al quantum, ¿no? Pero bueno, eso será ya historia para otro programa que seguro que encantará a todos nuestros oyentes, como programa apasionante que es. Pero lo importante, ya te digo, Oscar, y como ejercicio yo creo que sería bueno si alguno de los audioyentes que nos escuchan llevan este ejercicio a cabo, pues no estaría de más que se pusiera en contacto con nosotros. No hace falta dar nombres ni ser anónimo, sino simplemente que comente su experiencia, que comente lo que estamos transmitiendo, que qué resultado le ha podido dar, si se encuentra distinto. Y ya digo, esto es así de sencillo y a la vez así de complicado, porque, insisto, cuando se hace bien y se hace una cosa con seriedad, no resulta fácil hacerse ese test a sí mismo y decir, bueno, yo me perdono de todo, y claro, te empiezan a salir a florecer, todo lo que llevas o lo que has podido llevar oculto, ¿no? Entonces, bueno, sería un ejercicio interesante y ojalá alguno pues se decida hacerlo y bueno, y nos cuente su experiencia.
Pues sí, les invito a que hagan esa reflexión a título privado, y que si luego la comparten con nosotros, pues mejor que mejor. Pues creo que hoy el programa ha sido bastante interesante. Para mí es muy importante, porque sobre todo es un tema que puede parecer bastante trivial y tiene una importancia brutal. Y lo dicho, os invito a que reflexionéis sobre ello. Por mi parte, un abrazo de corazón para todos y hasta el siguiente programa.
Por la mía, pues también, Oscar, despedirme de todos. Mucha luz y lo de siempre. No creáis nada de lo que os hemos contado. Y si os algo os movió, pues investigad por vosotros mismos y creeros a vosotros. Hasta luego.
Un abrazo.
Contacta con nosotros en webmaster@lacitademuebles.com.